Hemos llegado a la última parábola de una serie sobre cómo el mundo va a acabar. Los discípulos de Cristo tenían algunas preguntas sobre esto. Ya hemos pasado varios meses en esto. Primero, Cristo enseñó del siervo fiel y prudente. Esto estaba en capítulo 24 y 45. Dice, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Y después estudiamos en esto la necesidad de prestar atención de lo que estamos haciendo y no caer en las distracciones del mundo. Y después se presentó otra parábola sobre las 10 vírgenes. Esto estaba en el principio de 25. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Cuando vino el novio, 5 de estas muchachas no pudieron entrar a la boda porque simplemente no eran preparadas. En el último estudio aprendimos de la parábola de los talentos, en que 2 hombres usaban bien su tiempo, multiplicaron la inversión que recibieron y eran bien recibidos cuando su amo regresó. Pero uno realmente no aprovechó ni de su tiempo ni de los recursos que recibió con el fin de avanzar los intereses de su amo. Eso estaba en Mateo 25 y 14. No voy a leer todo, pero para que se recuerden, era hace 2 semanas. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y ahora estamos llegando a la última. Y es necesario tener la introducción porque para entender bien lo que la Biblia está enseñando tiene que entender el contexto, el hilo del pensamiento que el Señor está presentando. Ya estamos llegando a la gran parábola sobre 2 destinos. De los 2 destinos de todos los que han vivido sobre la faz de la tierra van a enfrentar. Entonces, 31, versículo 25, 31 para empezar el texto de hoy. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto está hablando del gran día en que Cristo regresará al mundo. Pero esta segunda vez no va a venir como una persona humilde, sumisa, sino como un rey de reyes y señor de señores. Esta vez vendrá con todos sus santos ángeles. Ellos siempre estaban a sus órdenes, pero en su primera llegada al mundo no era el plan emplear el poder de ellos, como podemos ver en capítulo 26. Mirando un poco adelante en 26:52, cuando Cristo está enfrentando a sus acusadores, dice en 52, vuelve tu espada a su lugar, dijo a Pedro. Porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 2 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Todos estos ángeles estaban siempre a su disposición, pero Cristo vino para hacer algo solo la primera vez. Pero en la segunda venida, todos ellos van a estar a su lado. Versículo 32. De nuestro capítulo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Toda la gente del mundo estarán presentes y será un gran día de separación. Es solamente una parábola en el sentido de que habla de ovejas y cabritos, pero la historia está presentando algo que actualmente va a pasar. Allá en el Medio Oriente, donde vienen todos estos textos, hasta la fecha, hay muchas familias que tienen estos rebaños de ovejas y cabritos. Son juntos, mezclados durante el día. Andan comiendo, moviendo juntos, completamente mezclados. Pero en la noche es mejor separarlos, porque son muy diferentes. Y no se llevan bien cuando están descansando o durmiendo. Las ovejas son muy calmadas, son dóciles. Pero los cabritos son recios y causan muchos problemas. 33. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En la Biblia, cuando hay una separación, el lado de la derecha siempre implica honor y bendición. Estar a la izquierda en una separación es algo no preferido. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Los a la derecha van a recibir una herencia. Ya estamos hablando de hombres, mujeres, seres humanos. La mención del rebaño solamente era para comunicar el concepto de la separación. Pero desde la fundación del mundo, ese día estaba en la mente del Padre. Se van a recibir una herencia, un reino. Esto quiere decir que van a vivir bien, van a entrar en un lugar de placeres y de paz. Cuando dice que ese lugar ha sido preparado para ellos, se puede confiar que es apto para todas sus necesidades, todos sus deseos. No es como que el reino era preparado para otros y ellos van a entrar y conformarse con lo que tiene. No, ese reino estaba preparado para ellos. Y esto hace muchos siglos atrás, versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. El rey habla como que él mismo ha pasado por muchos tiempos duros. Habló como que él mismo sufría la pobreza, porque estaba con hambre. O tal vez él se sufría grandes persecuciones. Y estas personas justas estaban a su lado en estos momentos difíciles. 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? O sediento y te dimos de beber. Esos justos están bien sorprendidos, no entiendan. Es más, son muy humildes. El rey dice que él ha recibido bien, buen tratamiento de sus manos, pero ellos están confundidos, como que estaban preguntando, ¿de qué estás hablando, Señor? 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Ellos conocen a su Señor, pero simplemente no recuerdan estas ocasiones, cuando Él estaba sufriendo así. Para ellos todo esto es bien misterioso. Ellos no saben cómo responder. Versículo 40. Y respondiendo el rey, les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Eso es algo que hemos aprendido en otras partes de la Biblia. Cuando uno hace algo a los hermanos de la iglesia, Cristo siempre está tomando la cosa como algo muy personal. Esto hemos visto en Hechos, vamos a Hechos capítulo 9. En Hechos 9 estamos leyendo de San Pablo antes de su conversión. En Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, está hablando de la iglesia, así se llamaba la fe antes, el camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Saulo, Pablo, antes de su conversión, estaba persiguiendo a los hermanos pobres de la iglesia. Y ellos tenían que huir de sus negocios, de sus trabajos. Y por esto estaban con hambre, con sed. Ellos estaban tirados en las cárceles injustamente. Y cuando esto pasó, Cristo lo tomó como algo muy personal, en contra de él mismo. Por eso dice a Saulo: ¿Por qué me persigues a mí? No preguntó: ¿Por qué persigues a ellos? Tampoco dijo: ¿Por qué persigues a mi iglesia? No, es más personal. ¿Por qué me persigues a mí? Cristo está muy atento a lo que se hace a su iglesia. 1 Corintios 3:17. Dice: Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A veces se ve hermanos que vienen a las iglesias para causar problemas, problemas grandes, divisiones, contiendas, hasta acabando con congregaciones enteras. Los que tienen muchos años en el Señor a lo mejor han visto algo semejante. Y Cristo está bien atento a cada cosa que se hace. Y no solamente cosas malas, pero también las cosas buenas. También Cristo está tomando todo personalmente. Regresando a Mateo 10. En Mateo 10 y 40 dice: El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Después de esta explicación, los justos estaban entendiendo un poco mejor. En el principio estaban bien confundidos de lo que Cristo estaba diciendo. Estas eran las personas que siempre estaban ayudando a la gente de la iglesia, especialmente a los más pobres, a la gente que siempre tienen problemas. Y ayudaban a la gente sin pensar. Siempre prestaban ayuda. Especialmente a la gente que no tenía nada, a las personas que jamás pueden devolver el favor. Porque esos justos ni estaban pensando en recibir de nuevo un pago por el favor, sino que responden naturalmente en amor, porque así son, esto es su naturaleza. Hacen cosas buenas a los hermanos que sufran y después olvidan el asunto. Así es su naturaleza. Son hijos del rey y automáticamente responden con esa nobleza. Versículo 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estas palabras espantosas son palabras de juicio. El otro grupo está ordenado a otro destino. Un lugar también preparado, pero no fue preparado para ellos, sino fue preparado para el diablo y sus demonios. Y si ese lugar es suficiente, horrible, para atormentar a los demonios, seguramente es apto para el tormento de seres humanos. Y no solamente están despedidos de toda la gloria, pero son despedidos con una maldición. Una terrible maldición que viene directamente de los labios del Rey de Reyes y Señor de Señores. No hemos visto mucho en la Biblia cosas así, ocasiones en que Dios, el Dios del amor, está maldiciendo a sus criaturas. Pero sí había un ejemplo después de la primera muerte en la Biblia. Vamos a regresar a Génesis 4. Génesis 4. Y empezando en versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta con todo esto. Y a ti será su deseo. Y tú enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer asesino de la Biblia. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. ¿Cómo? Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Grande es mi castigo. Imagínate, hermano, qué terrible sería oír estas palabras que Dios pronunció a Caín. Maldito seas tú. Duele cuando un ser humano o un ser querido dice algo esto a ti, que seas maldecido. Pero cuando estas palabras vienen de Dios, debe ser totalmente insoportable. Por eso dijo Caín, grande es mi castigo para ser soportado. Es algo insoportable. Y así será para muchos en el día del juicio. Van a gritar, eso es demasiado. Eso es algo que simplemente no puedo soportar. Pero ni modo. Es algo que tienen que soportar. Esto es su destino. Versículo 42 en nuestro texto. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Cuando estos están condenados, no es por lo que han hecho, no es por robos o por adulterio, sino es por lo que no hicieron. Era por su negligencia, por su indiferencia. Cristo estaba sufriendo y ellos estaban indiferentes. Esto fue su naturaleza cuando vivían los pocos años que tenemos en esta vida. Versículo 44. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Ellos llaman a él, Señor. Tal vez eran personas que hicieron alguna forma de profesión de la fe cristiana. Tal vez eran personas aún bautizadas, pero realmente jamás eran transformadas. Jamás eran regeneradas en el Espíritu Santo. Su indiferencia era la evidencia de que realmente no eran hijos del Rey. Es más, son arrogantes. Tratan de desafiar la decisión del gran Rey. Como que estaban diciendo, ¿de qué estás hablando? Aquí hay alguna confusión, no sabíamos nada de esto. ¿De qué estás hablando? Si nosotros sabíamos que tú estabas sufriendo con hambre, con desnudez, en la cárcel o enfermo, seguramente nosotros hubiéramos sido entre los primeros en venir, corriendo a ayudarte, oh buen rey. Pero nunca sabíamos nada de esto. 45. Entonces, les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. El asunto es que no importa si ayuda a los más grandes de la iglesia, a los famosos, a los exitosos, sino a los hermanos más humildes entre los creyentes. Esto será sumamente importante en el día de juicio. ¿Cómo trataba a la gente que tienen siempre problemas? Los que tienen dificultades en avanzar, a prosperar, o económica o espiritualmente. Si vives en la indiferencia a ellos, entonces vives en indiferencia de las necesidades de Cristo. Vamos a ver un ejemplo de esto en Lucas 14. En Lucas 14 y 12. Cristo hablando dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Bueno, último verso de nuestro texto de hoy, versículo 46. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Los dos destinos son eternos. Siempre hay diferentes denominaciones y sectas que buscan maneras de acortar la duración del castigo del infierno. Pero no hay manera de hacerlo bíblicamente. Es curioso que jamás hay nadie intentando establecer que la vida eterna durará solamente un rato. Todos están de acuerdo que la vida eterna durará para siempre, pero es la misma palabra. Por conceptos falsos de la naturaleza de Dios, muchos han tratado de buscar maneras de pensar en que el castigo eterno puede acabarse. Algunos hablan de un purgatorio, otros de una aniquilación, pero todo siempre está en vano. No hay nada inconsistente con la naturaleza de Dios, eso de castigar un grupo de sus criaturas por toda la eternidad. Un pasaje particularmente útil para comprobar esto es Apocalipsis 20 y 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. El azufre, si usted ha trabajado con esa química, huele mal. Huele, tiene un olor terrible y posiblemente en el infierno habrá ese olor horrible, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No puede ser más claro. Aquí no habla de todos los seres humanos, sino el diablo. Pero nuestro texto de hoy nos habla de seres humanos compartiendo el lugar de ese ser despreciable. Regresando a Mateo 25 y 41, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Doctrina. Bueno, a veces llegando a esa parábola, hay hermanos que se quedan confundidos. Después de estudiar tanto en Romanos, que estamos justificados por la fe, por ejemplo en Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Fue la conclusión de mucha enseñanza de Pablo en el principio de Romanos. Y pensando en que la salvación que hemos recibido fue por la gracia de Dios, un don no merecido, como se enseña en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ahora parece que Cristo está basando todo en nuestras obras, especialmente en las obras de la misericordia. Pero en realidad, analizando un poco, hermano, no hay ningún conflicto. Aún en Efesios 2, las buenas obras tienen su lugar. Lo voy a leer de nuevo, de 8 a 9. En Efesios 2, 8 a 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Nuestra salvación fue un don no merecido, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando somos criaturas nuevas, las buenas obras son completamente naturales. Se hace obras de misericordia sin pensar, porque eso es la naturaleza de un hijo del rey. Miqueas 6:8, aprendiendo de Dios, dice, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando uno está creciendo en el Señor, automáticamente ama la misericordia y estas obras van a salir. La misericordia a los hermanos humildes es natural para los que realmente son hijos del rey. Otra razón de que algunos se quedan confundidos cuando leen el juicio por la indiferencia es porque ellos mismos están viviendo en la pura indiferencia casi todos sus días. Son personas que no pueden ser molestadas con los problemas de otros. Creen que ellos mismos tienen sus propios problemas en abundancia, normalmente por el pecado que hay en sus vidas. Y por eso no pueden jamás pensar en las necesidades de otra persona. Mientras se ve hermanos fieles, aun cuando tienen grandes problemas no resueltos, andan ayudando a otros. Bueno, se puede ver la indiferencia claramente en la historia del rico y de Lázaro. Antes de cerrar, vamos a ir a Lucas 16. Hay gente que se confunda leyendo esto también. En 16, 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aquí hay un rico y tiene un hermano pobre muy cerca de su casa, pero en la indiferencia total ni quiere saber nada de él. 22. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El hermano indiferente, a veces leyendo esta historia, no entiende por qué el rico fue mandado al tormento. ¿Acaso es un pecado ser rico? Claro que no. No fue condenado por ser rico, sino por su indiferencia. Exactamente como los que son juzgados en nuestro pasaje de hoy. En fin, no somos salvados por el mérito de nuestras obras. La misericordia que esos hermanos tenían en este pasaje solamente era evidencia de que estas personas eran hijos verdaderos del rey y por lo tanto aptos para recibir la herencia. Les voy a dar un ejemplo. Un buen ejemplo, a lo mejor van a escuchar. Es como que si tu hermano tenía un tío rico, sin hijos, que murió, y usted recibió la noticia de que iba a heredar una fortuna y tenía que regresar a tu país lo más pronto posible para hablar con los abogados. Pero llegando ahí no se puede simplemente presentarte diciendo, yo soy el único sobrino, dame la herencia. Si los abogados no le conocen, van a pedir evidencia de que realmente tú eres el sobrino. Tal vez hay mucha fraude ahí, corrupción y gente llegando diciendo, yo soy el sobrino. Esto tiene que establecer para recibir la herencia. Y es el mismo en el texto de hoy. En el día del juicio, los hijos de Dios van a recibir lo que ha sido preparado para ellos desde antes. Esto estaba en versículo 34 de Mateo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Una herencia no es algo merecido, es un don. Pero estos justos en la historia daban evidencia de que realmente eran hijos del rey. Los demás no. ¿Y cómo está contigo, hermano, hermana? Ya preparando su corazón para participar en la Santa Cena. ¿Hay evidencias suficientes en tu vida de que realmente eres un hijo, una hija del rey? Si no es así, entonces quiero orar por ti mientras aún hay tiempo para cambiar. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a tomar todas estas amonestaciones en serio. Y ayuda a cualquier hermano, Señor, que realmente está en duda, si tiene graves rebeldías en su vida, Señor, ayuda a esta persona a abstenerse en esta mañana de participar en la Santa Cena. Y si hay hermanos que tienen que cambiar, Señor, que sí pueden identificar con esa pura indiferencia, que realmente no están viviendo la vida cristiana, sino fingiendo en una formalidad, toca a ese hermano, a esa hermana, Señor, para que se despierte en este momento. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración que tiene antes de empezar la Santa Cena.